Comenzamos Borges, una introducción. Santiago Liach recorre la vida y obra de este escritor divertido y genial que incentiva la inteligencia del lector. Borges, una introducción.
Hola, ¿cómo están? Hoy traje a un invitado muy especial a charlar sobre Borges. Es Pedro Mairal, escritor. Ha escrito novelas, libros de cuentos, ensayos, entre ellos Salvatierra, La Uruguaya, que tuvo mucho éxito, y más recientemente Breves Amores Eternos. Creo, lo averiguaremos ahora, que Pedro es un lector de Borges y le preguntaremos también de qué manera ha influido en su obra o de qué manera lo ha leído. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, Santiago. Gracias por invitarme.
Bueno, gracias a vos por venir. Contame si te acordás cómo llegaste a Borges o cómo fue que accediste a él y qué te pasó con estas primeras lecturas de Borges.
Creo recordar que en el colegio se podía elegir en quinto año algunas materias como extracurriculares y yo elegí literatura, pero era literatura ya un poco más avanzada, digamos. Se podía ir para el lado de leer autores más concentradamente. Y ahí apareció un cuento que se llama La forma de la espada, de Borges. Es un cuento que en la última frase se da vuelta todo, ¿no? Como que cae la ficha de dominó y el cuento en la última frase se gira. Y recuerdo la felicidad de la forma que me provocó eso. Me provocó como una sonrisa, esa sensación de qué bien hecho está. Percibir la forma literaria por primera vez. Comerme un amague también, ¿no? Esos amagues de la literatura, de lo inesperado. Eso fue como una primera sensación casi física de haberlo leído a Borges. Supongo que después apareció también en un cuento que se llamaba El cautivo, un cuento muy cortito, también apareció ahí en el colegio, que es sobre un chico, que es un chico cautivo, que muchos años después ya de grande vuelve a la casa donde había vivido de chico, corre y encuentra un cuchillo que él escondía en la campana de la cocina. Son textos de Borges cortitos. Algo en esa brevedad me impactó. El texto como una especie de sistema que provoca algo en pocas palabras. Eso me resultó muy atractivo. Y después yo creo que lo empecé a leer ya solo cuando empecé a largar medicina y simulaba que iba a la facultad, pero iba a la cafetería, porque no lo quería confesar en mi casa, que había largado la carrera. Y entonces ahí me llevé el tomo de los cuentos de Cortázar y también el tomo verde ese de, que había salido más o menos en los 70s de la obra completa de Borges. Y ahí también recuerdo haber leído de otra manera ya, como casi con un lápiz en la mano tratando de ver cómo hacía los trucos. Y ese es el primer impacto que recuerdo de Borges. Y después ya en el taller literario que fui de Grillo de la Paulera, Grillo lo había conocido a Borges, había sido uno de los tantos ayudantes que le transcribían cosas o le leían, ¿no? Entonces había como mucha anécdota de Borges y mucha data para entrar a Borges o consejos de lectura, ¿no? Y ya ahí una lectura más de cuentos específicos como El Aleph o El Sur. Ya era una lectura que tenía que ver más como cómo se escribe un cuento. Viste que desde el cuento hay una entrada en Borges, ¿no? Como cómo se escribe un cuento, los trucos de los comienzos, los trucos de los finales abiertos, los finales cerrados, un montón de cosas. Creo que esa fue mi entrada a Borges.
¿Vos lo viste alguna vez? Porque viste que hay una especie de, hasta cierta generación, todos tenían su anécdota, sí. Su anécdota con Borges. No, me acuerdo muy bien, no sé si te acordás de Historia Argentina de Rodrigo Fresán.
Que se lo choca en la galería. Sí.
Es como el choque del joven con el, y se lo tira al piso a Borges.
Si no Nevero, ven Trovato, como dicen, porque es linda imagen. Sí, Fresán siempre cuenta eso. Nunca me lo crucé a Borges, no. No, lo más cerca que estuve de él fue a través de Grillo, digamos. Y convivimos en el mundo durante 16 años, porque yo tenía 16 o 15 cuando se muere Borges. Pero no, nunca me lo crucé ni lo escuché en conferencias.
Y contaste acá esto de los cuentos de Cortázar y los cuentos de Borges, ¿no? Que pareciera o podría pensarse como una especie de disputa, cosa que a Borges le gustaba tanto, ¿viste? Que siempre está la disputa, el duelo, sí, entre escritores o entre, sí, cuchilleros.
Y sin embargo, ¿viste que Borges le publica el primer cuento a Cortázar?
Sí, yo tengo la teoría de que El Sur, él lo publica en el año 47 y El Sur, sí, es del 53. Uh-huh. Publica el cuento de Cortázar, Borges, en el 47, Casa, sí, Tomada. Y hay una posible lectura que es que en el sur también le toman la casa, la propiedad rural, el casco de la estancia de Dalman. El almacén al que llegan tiene el mismo color.
Sí.
Había sido rojo y ahora era rosado.
Ah, mirá, no lo había pensado nunca.
Y a mí me parece que Borges tiene en cuenta Casa Tomada. No pudo no haberlo tenido en cuenta también el hecho de una posible lectura de, sí, de Casa Tomada, como, bueno, como lo indica su título, de una propiedad tomada, que era algo que estaba muy en el imaginario peronista de la época, ¿no? ¿Qué te parece esta hipótesis, no? Después reléelo y fíjate que el almacén al que llega Dalman tiene que ser la estancia, en una de las posibles lecturas. Y Borges, el cuento lo publica en La Nación en el 53, ¿no?
Sí.
El sur. O sea que no está en Ficciones, que es del año 44. Y dos años después se reedita Ficciones.
Y lo mete.
Y él incluye el sur en Ficciones.
Hacía que es mucho del, truquito así, Borges.
Como para ocultar las pistas, sí, de la copia.
Modifica el pasado mucho.
Y después hace unas declaraciones en las cuales le dice a, dice mucho después de Cortázar que se encontró en París e intercambiaron unas frías y corteses palabras, ¿no? Digo, ¿lo ves, por ejemplo, a Cortázar más vitalista o más que tiene alguna otra cosa que Borges no tiene? ¿Ves algún tipo de oposición ahí? En tu experiencia de lectura fue, sí, o lo viste más bien como en paralelo?
Los escritores que lo conocieron acá, Cortázar, en los años 40 y demás, siempre se burlaron un poco del costado de Cortázar como un tipo que tenía calle, ¿no? O sea, como que era un chico también como Borges, de biblioteca, de puertas adentro. Después tiene esta especie de segunda vida Cortázar cuando le sale barba y no sé qué, viste que tomó unas hormonas y...
Barba Guevarista.
Le sale la barba del Che. Bueno, y además tiene un vuelco hacia una posición así más política. Incluso Carlos Fuentes cuenta en algún lado que empieza a tener una vida sexual más activa y también real, al parecer, ¿no?
No como Borges.
Claro, Borges nunca dio ese paso. Imagínatelo a Borges en esa... Borges tuvo un pasado político fuerte.
Sí, no, me refería a lo sexual, pero...
No, la sexualidad y Borges son un enigma infinito, ¿no? Es un gran tema ese para mí, pobre Borges. Ese cuento Ulrica, cuando ella se desnuda, huyan unos lobos y se acuestan en la cama y hay entre esos dos una espada, ¿no? No hay nada más frío que eso, no hay nada menos erótico.
Hay una relación muy idealizada con las mujeres, ¿no? El amor a la distancia.
Sí, platónica, sí. Al parecer era muy enamoradizo y medio infantil, ¿no? Bueno, fíjate la carga que tiene para él lo sexual con Emma Suns, el cuento ese. Una mujer que simula una violación y piensa que los padres habían hecho eso al engendrarla a ella. Una idea de la sexualidad espantosa, ¿no? ¿Por qué estábamos hablando de la sexualidad,
bueno,
de Borges?
Bueno, como que lo veías a Cortázar más...
Cortázar y Borges,
que
sí.
Que tuvo una sexualidad y... Posiblemente quizá hay algo más, una representación de la sexualidad más explícita en Cortázar.
Sí, ¿no? Sí. Pero los dos grandes relojeros de la literatura, porque te fijas los cuentos de Todos los fuegos del fuego y los cuentos de Borges, y los dos se puede decir que son esos cuentos de mecanismo perfecto donde hacen un truco que te deslumbra, uno o varios trucos. Lo que pasa es que después Cortázar era más joven también, experimenta para el lado de la novela, unos territorios en los que Borges nunca se quiso meter, porque tenía un gran desdén por la novela y también porque tenía un estilo, Borges, tan densamente construido que no podía desplegar el verbo hacia esa especie de gratuidad de la novela, que es, viste, esas escenas que siempre los poetas desprecian, ¿no? Se tomó un café con leche, esas cosas medio laxas de la novela, diálogos, transiciones. A Borges no le interesaba eso, ¿no? Le interesaba lo compacto, lo apretado. Digamos, él reducía en un adjetivo algo que un escritor más verboso escribía en un párrafo entero, ¿no?
Sí, el monólogo interior, ¿no? Él también desdeña bastante la literatura psicológica y creo que en ese sentido Cortázar sigue algo que Borges inventa junto con Bioy y Silvina Ocampo, que es la literatura fantástica en Argentina, sí, ¿no? Uno de sus grandes hallazgos, me parece.
Sí, eso es interesante. Hay que ver ahí con qué se estaban peleando, ¿no? Porque claramente están yendo en contra de qué sé yo, del grupo Claridad, el grupo Boedo, que bajaba línea con una novela más psicológica, costumbrista, de cierto paternalismo que pretende como enseñar y denunciar, ¿no? Hay una novela muy buena de, no sé si muy buena, pero es interesante, de Stanchina o Stanquina, que se llama Tanka Chorowa, que lo edita Claridad, y es sobre una prostituta polaca y toda la trata y el ambiente así pestilente. Pero claro, claramente ahí estaban mostrando una Buenos Aires que Borges no, primero le dio la espalda a eso. Él decidió que Buenos Aires no eran los lupanares esos y los piringundines, sino que era Palermo, ¿no? Entonces, cuando se juntan con Bioy y Silvino Campo, empiezan a agarrar esa tradición inglesa de la novela policial y embanderan la trama como lo importante, no la novela psicológica, el trasfondo social, la novela costumbrista, sino la forma. Y el cuento tiene mucho más que ver con eso a veces que la novela, ¿no?
Sí, digo también el fantástico, pensando también en tu propia obra, ¿no, Pedro? Dos cosas que me has dicho. Una, esto del final sorpresivo, del cuento como mecanismo de relojería. Borges decía, copiando a Poe, que él conocía el final y el principio. Lo que no sabía es cómo llegar. Y me parece que es algo que se me ocurre que vos también pensás, no sé qué tan deliberadamente, y esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Cuánto pensás la estructura y cómo la pensás? Y otra es, ya te digo, esto de lo fantástico, que en alguna medida vos también has trabajado, ¿no? Sí. Por ejemplo, en El Año del Desierto.
Hay algo que también hago, no sé si lo hago porque se lo escuché decir a Borges o se lo leí decir, o porque es una manera de trabajar similar, que es tener la intuición del cuento, de la historia, con un principio y un final, y ir resolviendo el camino a medida que avanzás. Y tenés una dirección, tenés un propósito en tu historia, pero pueden aparecer cosas que cambian, que al personaje le provocan pequeños cambios, o incluso que el final no es exactamente como lo planeaste. Pongo el ejemplo de El Sur de nuevo. En El Sur dice, Dalman empuña el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Probablemente Borges, cuando empezó eso, pensó, bueno, se muere en un duelo de cuchillo el personaje al final, ¿no? Pero se dio cuenta que era redundante. Todo el duelo a cuchillo, la sangre saliendo, el tipo muriendo en el atardecer. Simplemente cuando agarra el cuchillo y sale, termina el cuento. Ese tipo de soluciones, digamos, que hacen que el lector participe del acto de lectura. Es decir, el duelo a cuchillo sucede en la cabeza del lector,
¿no? Esto de no terminar de decir, ¿no?
Exacto. No termino de decirlo, sugiero lo que va a pasar, pero sucede el final en el lector. Ese tipo de cosas para mí fueron muy importantes a la hora de escribir, porque entendí que la lectura es un trabajo conjunto con el escritor, y la escritura es un trabajo conjunto con el lector. O sea, es una cosa que se hace entre dos personas. Y sugerís una especie de maquinita que el otro echa a andar. Y cada uno lo hace a su manera, además. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, sí, ahí claramente hay algo que me resultó muy atractivo leyéndolo a Borges. La participación de uno en la lectura.
¿Y la inclusión de elementos fantásticos?
Eso quizá con el tiempo me fue costando más, porque tengo un costado bastante costumbrista o como realista, vitalista, si querés. Tengo un cuento que se llama Amor en Colonia, donde hay como algo fantástico, raro. Creo que quizá hasta desentona un poco en mi libro Hoy Temprano. Después, El Año del Desierto, sí, hay una premisa fantástica, como casi de ciencia ficción, ¿no? El tiempo va para atrás, avanza los pastizales y Buenos Aires se repliega hacia la Buenos Aires colonial. La pesadilla de la historia argentina sucediendo para atrás y en un año. Hay algo fantástico ahí y de obedecer una premisa. Es interesante hacer eso. También es una trampa. Puede ser una trampa, porque las premisas, una vez que te instalaste ahí, tenés que sostenerla. Salvo que seas Aira y no te importa nada.
Sí, después me parece que hay en vos, no sé si necesariamente es borgiano, bueno, es un tipo de escritura, ¿no? Que es un cierto manejo del tiempo, que de algún modo se vincula con lo fantástico, ¿no? Que pequeñas alteraciones en el tiempo. Yo te decía la otra vez en Twitter que de algún modo leía El Sur, que es un viaje en el espacio, sí, a una estancia, pero metafóricamente es un viaje en el tiempo, que es un viaje al pasado,
sí,
del autor. Y me parecía que tu cuento, que siempre es tan maravilloso, Hoy Temprano, que también es un viaje a una quinta, es un viaje en el espacio, pero también en el tiempo. Haces un jueguito ahí, ¿no? Con eso. No sé si lo sacás de Borges, pero bueno,
En el sur creo que él dice, ¿no?, que viajaba hacia atrás en el tiempo, ¿no? Incluso se siente un poco eso cuando salís de Buenos Aires y pasás de pronto el auto o el tren empieza a atravesar el campo, ¿no? Como una gran sensación de viaje hacia el pasado. Hay un poema de Madariaga muy lindo, ¿no?, que Francisco Madariaga, gran poeta, ¿no?, y tiene un poema de un viaje en tren con el hijo hacia Corrientes, saliendo de Buenos Aires, y empieza diciendo: "Aquí ya empieza a haber caballos", me dijo, ¿no? O sea, mi hijo, dice Madariaga, me dijo: "Acá ya empieza a haber caballos, ¿viste? En los primeros caballos que ves saliendo de Buenos Aires". Esa transición me fascina a mí. Borges tiene para mí el mejor poema de él, el que más me gusta, se llama Insomnio, y habla de esa transición. Leguas de pampa basurera, dice en un momento, ¿no?
Sí, esa transición entre los arrabales que él trabaja, ¿no?, y la pampa.
Como algo que se va deshaciendo, ¿no? Como esa textura, sin duda, yo la tomé un poco de ahí. Es decir, la ciudad se deshacía en suburbios. Y yo en un cuento metí: la ciudad se deshacía.
Se desgarraba, dice Borges.
Se desgarraba, ¿no?, se desgarraba en suburbios. Se desgarraba en suburbios. Y yo en algún cuento escribí, esto no debería confesarlo, pero como la ciudad se deshacía en fábricas y hoteles alojamiento. Pero, hay algo ahí que es la textura esa.
Pero ¿está mal copiar?
No.
Digo, hay que ahorrar las pistas.
Pero que lo encuentren los demás, ¿no? Yo, claro, uno no debería hacerlo.
Bueno, Borges todo el tiempo daba la pista.
Sí. Todo el tiempo.
Los prólogos o el mismo el texto. En el Aleph alude a un texto de Joseph de Maistre, que es un tipo que se está encerrado en la cárcel, imagina que todos los muebles son el universo.
Sí.
Y bueno, te está diciendo, me basé en este cuento.
Sí, y es un acto, a mí me parece un gran acto de generosidad ese de parte de Borges, porque te hace ir al otro texto y ver, y primero de cierta humildad también, ¿no? De confesar que la literatura es una especie de, como dice, casas de producción colectiva, digamos, ¿no? Se escribe entre todos.
Sí, es darle entidad al lector, ¿no?
Sí.
Digo, es como casi el gran acto del literario es la lectura, ¿no?
Sí.
Que como vos decís, finalmente el que da el sentido final lo da el lector.
Lo pone, ¿no?, el lector, sí. Y Borges era un escritor que no subestimaba para nada al lector. Borges te hace casi participar de su inteligencia. Parecía que participás del acto de escritura, porque como vos decís, confiesa las influencias. Es como si fuera esa arquitectura a la vista, viste que se ven los caños y las vigas. Te muestra cómo va construyendo lo que hace. Incluso dice, podría decir tal cosa, pero en realidad no conviene a la historia. Entonces hay algo, todo el tiempo confeso de la literatura. Es parte de su estilo.
Sí, y yo siempre me pregunto, o me preocupo, como casi este predicador de la obra de Borges, esto que a veces en los lectores produce un cierto espanto, un cierto miedo, tantas citas, porque digo, al mismo tiempo que tiene todo este aparato de citas, que es una especie de apariencia, atrás hay algo, primero muy humano y muy sentimental, y segundo una especie de claridad muy grande, ¿no?, lo que vos decís.
No hay que asustarse con la erudición de Borges. Me parece que en general uno lo va leyendo y entiende un 85%, o por ahí menos, pero no hay que asustarse. Esa franja de cosas que uno no termina de agarrar y que no importa. Me parece que acepta una lectura donde no conoces exactamente la cita bibliográfica a la que se está refiriendo, ni leíste ese libro de Hegel, ¿no? Me parece que admite la lectura, pero a mucha gente la espanta eso. Le parece como un erudito y nada, le suena como muy enciclopédico y lo deja. Y es muy emocional, es cierto, es emocional y tiene mucho sentido del humor también. Eso no se menciona mucho en Borges. Tiene muchísimo sentido del humor. Un humor medio anglo, si querés, pero es un sentido del humor, ¿no?
Volviendo un poquito atrás, cuando me decías esto de la frontera entre la ciudad y el campo,
sí,
que es crucial también la obra de Borges en el sentido de que muchas veces los personajes adquieren una identidad atravesando una frontera, sea un río, un país,
sí,
o la frontera incluso metafórica entre la ley y legalidad, por ejemplo,
sí,
en biografía de Teodosio Cruz, ¿no?
Qué bueno, eso sí.
Me parece que también, no sé si advertida o inadvertidamente, en tu obra está una representación, digamos, de las zonas aledañas a Buenos Aires, ¿no? Por supuesto también de Buenos Aires, pero si querés, los grandes espacios,
sí,
fuera de los cuentos exóticos, los grandes espacios cercanos o locales en Borges son Uruguay, por ejemplo, en Funes el Memorioso,
sí,
o La Otra Muerte, en La Pampa, del sur por sí. ejemplo, en el sur.
La noche lateral de los pantanos.
Exactamente, el poema conjetural, sí. o es también Entre Ríos. ¿No? Sí. Y me parece que otra vez vos has escrito tus novelas entrerrianas, que son Salvatierra sí. y Sabrina Love,
sí.
tu novela uruguaya, que es, bueno, la, tu, que es la uruguaya precisamente.
Sí.
Hay también una especie de aire ahí, que no creo que lo hayas planeado, sino que fue surgiendo.
Es la primera vez que lo pienso así, con respecto a encontrar una identidad cruzando una frontera. Me parece un tema, supongo que es un tema muy argentino, me parece a mí. Hay algo ahí de civilización y barbarie jugándose mucho en Borges, ¿no? Sin duda.
Claro.
Incluso de Sarmiento escribiendo El Facundo, maravillado por lo supuestamente bárbaro, ¿no? Hay algo de encontrar una identidad en ese otro lado. Sí, en Borges está todo el tiempo el juego este de la, del hombre de letras y el hombre que muere valientemente en la batalla, jugándose, ¿no? El abuelo que murió peleando.
Los tuyos son los que tienen sexo y los que no tienen sexo.
Sí, viste, Borges dice ser el que cuenta las sílabas, viste que
sí.
es como que él es el nerd, digamos, el exacto, nerd, sí. el loser.
Uh-huh. Tus personajes también son antihéroes muchas veces.
Sí, ¿no? Sí, el antihéroe a mí me resulta muy atractivo.
Pero bueno, no es nada nuevo, digamos, ¿no?
No.
Hamlet, Quijote.
Sí, ¿no? sí. Y además desde el siglo XX para acá, viste, con, no sé, el personaje del extranjero de Camus, lo que sea, el héroe literario se fue quedando quieto, cada vez más loser, cada vez más antihéroe, y va creciendo el volumen de lo que sucede en su cabeza, digamos. Eso es el siglo XX en la literatura, ¿no? Se apagan los actos y crece la, digamos, el monólogo interno de alguna manera. Y se va hablando del fin de la historia. A mí me gusta que los personajes salgan. O sea, me parece que se nos deprimió un poco el personaje literario y yo los saco a la calle. Que salgan por lo menos a comprar facturas, pero algo, ¿viste? Creo que en el movimiento, como decía el general, el movimiento se demuestra andando. Hay algo ahí con el movimiento que vos ponés al personaje en movimiento y algo le va pasando. Se va definiendo su carácter, digamos, a medida que le van pasando cosas. Porque si no te obliga como a explicar cómo es tu personaje y eso es... No, bueno, uno se va definiendo cómo es según cómo va rebotando con las distintas cosas que te van sucediendo. Por eso la identidad es algo que se pone de manifiesto cuando cruzas una frontera. Está buenísima esa idea. Nunca la había pensado así, Santiago. Me gusta mucho como idea porque sí, vos no sabés a veces quién sos.
Sí, es una idea que también está en la road movie norteamericana o en el policial mismo, que es este cambio de identidad cuando atraviesan literalmente la frontera del Estado que ya se inventan una nueva identidad, ¿no?
Walter White en,
exacto.
Es eso, uh-huh. hasta que no tiene un cáncer terminal y necesita plata, va a dejar a la mujer embarazada con una hipoteca, al hijo discapacitado. Bueno, se la tiene que jugar y empezar a cocinar metanfetamina. ¿No? Y ese es un poco el corazón de Breaking Bad. Es un tipo que cruza la frontera hacia lo delictivo. Pero bueno, es el camino del héroe también.
Claro, es la narración del viaje, la odisea.
Sí.
¿No? Que Borges la tenía muy clara, por ejemplo, en el sur, cuando Dalman va hacia el sur, atraviesa la avenida Rivadavia y todo se transforma, ¿no?
Sí.
Y lo mismo en El Inmortal, ¿no? Que también sí. es un viaje... Que nunca se sabe, Borges, si es imaginario o real,
sí.
¿no? Un viaje por Medio Oriente.
No me lo acuerdo tanto ese cuento. Me acuerdo de un tipo en un umbral.
Es un soldado romano.
¿Pero es Homero al final?
En parte es Homero.
Me hice una galleta con
sí, ese cuento. Sí, es que es ambiguo. Por un lado es una especie de doble, un Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. Es un hombre de armas que se transforma en hombre de letras.
Ah.
Pero en alguna medida es una historia de una amistad externa, ¿no? Entre este... soldado romano y el escritor.
Yo creo que llegó para mí el momento de releer a Borges.
Releer Inmortal sí. Es de los que más espantan, pero es increíble.
Porque hay textos que los debo haber leído realmente hace 25, 30 años. Entonces me parece que sería un buen momento
leer de punta a punta. Me puse a leer las cosas medio laterales, por ejemplo, los textos recobrados y el Borges de Bioy, que me parece una genialidad.
Espectacular.
Entonces me fui como leyendo todas esas cosas que iban saliendo así adyacentes, pero tendría que volver a leer porque seguramente ya soy otra persona.
Total.
¿No? Y hay cosas que me las acuerdo mal, ¿no?
Sí, viste que uno, yo no entiendo cómo me gustaba, no sé, Carver, que es muy de la mediana edad.
Sí.
Muy de tópicos de la mediana edad a los 20 años.
Y porque uno quiere ser grande siempre.
¿Qué entendía yo de Borges a los 14 años, me pregunto, ¿no? Cuando lo leo.
Yo creo que Borges es un vitalista también. A mí me parece.
Ese es el título de la entrevista.
No, en el sentido que siempre se lo ve como un erudito, qué sé yo. Para mí está celebrando las cosas sencillas incluso. Fíjate cómo empieza el Aleph, ¿no?
La candente mañana en que Beatriz.
Unos carteles de la calle. O sea, es un observador también. En el sur, el tipo en el sur que acaricia un gato en un bar cerca de la casa de Irigoyen. Después se toma ese tren, la observación de esa mañana en el tren. Y en un momento dice, se llevó un libro para leer, pero la realidad era tanto mejor que la literatura, que el simple hecho de vivir, ¿no? Dice algo así como dejarse vivir. Lo que pasa es que tiene toda esta pátina que le ponen muy marmórea y erudita, pero que todo el tiempo hay que sacarle para mí. Hay mucha academia apoderada de Borges y revestida de Borges. Pero a Borges hay que leerlo sin toda esa pátina, me parece.
Sí, yo creo que el sur lo escribe en el 53, 52, poco antes de quedarse ciego, ¿no? Entonces me parece claro. Que es como yo ante la ceguera, ¿qué va a ser lo último que haga? ¿Voy a leer un libro o voy a mirar el paisaje, no? Es muy emocionante, en el sentido, un tipo que está volviendo ciego.
Totalmente, y está también descrito a nivel visual ese viaje, cómo el vagón queda transfigurado por la luz después. No es el mismo vagón que salió de Constitución.
Sí, otra vez una transformación, ¿no? Un viaje y una transformación.
Habla del campo desaforado ahí, ¿no? Donde lo único que había, dice, es un toro, por ejemplo, en el medio de la nada, ¿no?
Y después, justamente, está la cuestión de la ceguera, que antes de ella Borges entra en este raíz. Entre el año 38, que escribe Pierre Menard, y el año 52-53, que escribe El Sur, es un raíz de estos cuentos fabulosos, todavía él pudiendo ver que son los que integran Ficciones y el Aleph, y son sus cuentos más complejos, probablemente los mejores, los más admirados. Después viene como toda la otra etapa, ¿no? En la cual empieza este Borges que dicta, ¿no? Que vuelve, si quiere, al origen de la literatura, que es oral.
El Borges del informe de Brody.
Sí, pero también el del Hacedor, el de muchos poemas, el Borges de la vejez, el Borges del cuento El Otro, en el cual se encuentra con el joven Borges, o de la memoria de Shakespeare, que es un Borges más simple en muchos sentidos.
Sí.
Que yo creo que, viste, quizás intelectuales, un Pilia o una Beatriz Arlo por ahí, que han leído muy bien a Borges y realmente ha sido muy productiva su lectura de Borges.
Desdeñan
a ese porque es muy simple y sentimental, ¿no?
Y a mí me parece que tiene grandes cuentos ahí, el Evangelio según Marcos, La Intrusa, incluso el cuento El Informe de Brody, tiene grandes cuentos. Lo que pasa es que, claro, ahí está manejando menos la estructura más larga, llena de datos, digamos. Lo erudito se le pule, digamos, se le vuelve apenas unas cosas que están más a mano en alguien que está dictando.
Y menos complejidad verbal, menos adjetivo, sí. ¿no?
Claramente no es alguien que está revisando el texto yendo para atrás, para adelante. Es alguien que está dictando algo, después se lo leen, pero hay como una especie de algo lo pulió ahí, digamos, lo volvió más esencial. Cosa que me parece interesantísimo, ¿no?
Porque está también este casi un arrepentimiento permanente en él, ¿no? Respecto de lo que ha escrito. Así como otros de sus personajes se arrepienten de haber matado. Él se arrepentía, ¿no?, de sus puñales verbales.
Sí, claro.
Y tanto de sus virulencias verbales contra otros escritores, como, digamos, de los propios adjetivos que le había infligido a la literatura, ¿no?
Sí. Yo hice, a los 20 años hice una cosa que es el día de hoy que agradezco haberlo hecho. Agarré una edición de los años 50 de los poemas de Borges y me di cuenta de que había muchos cambios que Borges.
Sí, posteriores creo que son de los 60,
sí,
¿no? Sí,
a partir de los 60.
Reescribe sus tres libros de poesía de los 20.
Los reescribe. Y justamente el prólogo a la segunda edición dice: no he reescrito el libro. No, bueno, el que se ataja pierde, dicen. Entonces me puse a hacer en lápiz todas las correcciones que hizo Borges. Hay poemas directamente omitidos, o sea, los borró. Un poema omitido se llama La guitarra o guitarra. Es un poema con una enumeración en bi, igual que el Aleph. Dice que alguien toca una guitarra en el fondo de un patio y dice, y vi la llanura, vi. Es la misma enumeración del Aleph, como si él, digamos, de alguna manera ya la había practicado en algún lado. Eso me pasa a mí mucho como escritor. Tengo una idea, una protoidea, quizá en un poema aparece, pero después en un texto más largo la desarrollo y la aprovecho. Me copio a mí mismo muchas veces, pero es una copia, para mí es legítima, porque estás como desarrollando algo. Interesante que Borges borra esa huella, porque ese poema lo saca, ¿no? Entonces, sí, hay toda una primera época de él, y primero muy barroca, de la cual él se va arrepintiendo. Viste que no quiere publicar El tamaño de mi esperanza, ¿no? Es un gran corrector hacia atrás, todo el tiempo está modificando su obra. Hay algo en Borges que él estaba pensando en la totalidad de su obra, ¿no? Incluso piensa una especie de epílogo muy gracioso.
Un gran estratega, ¿no?
Sí, totalmente. Fowell era un estratega de su imagen y el nombre Fowell, y Borges también lo era. Era un estratega de lo que era Borges.
Pero a la vez siempre yo lo veo desde la debilidad, ¿no? Desde una humildad que yo se la creo también, ¿no? No sé si cómo lo ves vos.
Tirarse abajo,
¿no? Es una estrategia también. La captatio benevolente.
Y un poquito, sí, pero...
Hacerse el pobrecito.
Pero quizá él, con una perspectiva, con la cabeza de Borges, digamos, él debería tener una perspectiva de lo que era Shakespeare y, qué sé yo, los grandes escritores que serían para él. Quizá él se comparaba con eso y se sentía inferior. Me parece legítimo. Nosotros nos damos cuenta que tuvimos el privilegio de ser casi contemporáneos de un tipo como Kafka, casi. O sea, Borges fue un escritor así. Pero él, desde su perspectiva, no creo que haya podido compararse.
Igual se permitía corregirlos. Por ejemplo, claro. El Aleph en un punto le corrige el final a Dante diciendo, mira, si en esta visión del paraíso, que es el Aleph, veo las cartas obscenas increíbles de Beatriz, las cartas eróticas, veo lo bajo, el cuento empieza de nuevo, ¿no? Tendría una circularidad. Y lo mismo hace con Hernández en el fin, ¿no?
Pobre Dante, pero Dante era de la Edad Media, más o menos.
Bueno, pero él lo lee muy bien, ¿no, Borges?
Sí. De hecho, aprendió italiano leyendo La Divina Comedia, ¿no?
Tal cual. Bueno, Pedro, muchas gracias y te voy a hacer una última pregunta.
Decime.
¿Qué tres textos le recomendarías a alguien que empieza a leer a Borges?
Bien, le recomendaría leer el cuento El Sur, el poema Insomnio y después el poema Mateo 25-30. Es un poema donde muestra el gran fracaso esplendoroso de la literatura, digamos. Una ambición de totalidad que todo el mundo tiene al querer escribir y que no se consigue nunca, pero intentarlo vale la pena, digamos.
Bien. Muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias.
Textos. Vida. Obra. Legado. Borges. Una introducción. Con Santiago Llach.